Y mi mejor época fue del 2006 al 2012.
Ah, la mejor
¿Qué, época qué particularidad?
De todo el mundo. Sí. Es que la publicidad no está alejada de lo que ocurre en el día a día.
No, claro, natural.
Claro. Y la peor de 2012 a 2018.
No, la peor fue la pandemia.
Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero. Este podcast llega gracias a nuestros patrocinantes.
Gracias a BanPlus. Con su aplicación BanPlus Móvil, la app para realizar todas las operaciones.
Tú y yo sabemos que para disfrutar el mejor contenido necesitas del mejor internet. Por eso, no es casualidad que Supercable sea uno de nuestros patrocinantes y este servidor uno de sus clientes. Si estás en Caracas, Supercable te brinda internet 100% por fibra óptica, con conexión simétrica y velocidad garantizada a través de su producto B-Point por Supercable. Para contratarlo, puedes ingresar a su página web. Yo te lo recomiendo.
Tertulia y Dinero ya gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de altísima calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla.
Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia en los principales puertos y aeropuertos de Venezuela y el mundo. Son líderes del mercado, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Si necesitan importar o exportar mercancía desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero. Volviendo a estudio en esta temporada, Drubal, de Tertulia y Dinero.
Aunque a la gente le gustó la casa, dijo que era buena, pero no era de nosotros. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, vamos a tener que conversar con uno de nuestros patrocinantes, claro. A ver si nos invita nuevamente. De repente el cierre de temporada.
Le vamos a decir a los amigos de Habitu que nos consiga una buena casa.
Capaz los grabamos ahí con unos pequeñitos o en otra.
En otra. Ellos tienen una buena cartera de casas.
Hoy tenemos a nuestro amigo Orlando Quintero, técnico en informática, especialista en publicidad y mercadeo y PAC y ESA, gerente general de Alfa Publicidad y 32 años en la industria. Orlando, encantado de tenerte aquí. Hoy vamos a conversar unos temas que ya los nombro, pero bueno, en principio agradecido por el tiempo y el espacio que nos da.
Muy complacido con la invitación, de verdad.
Desde tu punto de vista, ¿cómo se ve reflejada en la economía venezolana el sector publicidad? Y esto te lo comento a ti primero, pero después me gustaría también que Asdrúbal dé su opinión, porque en lo personal es un sector que yo no conozco, no tengo idea y me parece interesante.
No está alejado de la realidad, no es un sector privilegiado. En la pandemia sufrimos muchísimo. Estamos inmersos en los cambios mundiales, la economía, todo lo que consume, yo diría que el 80% fuera de la mano de obra, de los materiales que consume la industria publicitaria venezolana, viene de afuera. Es importado. Entonces estamos afectados también por la economía mundial. También estamos afectados, como todos los venezolanos, por los vaivenes de la economía nacional. Tiempos altos con tiempos bajos, como lo pasamos todos nosotros.
Si tú tuvieras que recordar una época, no tiene que ser demasiado exacta, pero si tuvieras que traer, digamos, cuál sería la mejor época que tuviste tú o que tuvo Alfa Publicidad en su modelo de negocio. Porque veo, por lo que comentas y digamos, intuitivamente me da la impresión que es un negocio bastante como volátil, ¿no?
Es un negocio bastante volátil. Actualmente, ahorita, estamos enfrentando una competencia bastante fuerte porque hay muchos emprendimientos, empresas que, o locales que con una máquina de impresión ya están compitiendo contigo. Nosotros tenemos una infraestructura donde hacemos de todo. donde hacemos letras corpóreas, cajas de luz, señalización interna, gigantografía, murales.
Ustedes hacen todo lo que es la parte física, como la que mencionas, y también la estrategia, o tú eres contratado por quien hace la estrategia.
La estrategia es siempre de los clientes. Okay. Ok, ellos nos transmiten la estrategia a nosotros y nosotros la desarrollamos. Del papel o de la computadora lo llevamos a lo físico. Actualmente tenemos 45 empleados, llegamos a tener 90 y 100 empleados.
Bueno, estás como la economía, se redujo a la mitad.
Sí, y incluso estás mejor si lo calculas en términos reales, ¿no? Sí, economía cayó 80, tú caíste 50, estás batiendo por, digamos, 30 puntos. Sí,
la empresa es como un chicle. Tú le estiras cuando tiene mucho trabajo y la encoges cuando...
Si tuviera como la economía, estaría como en 30.
Pero sí, me ha ido bien.
No estás tan mal, o sea, para que te consueles.
Y mi mejor época fue del 2006 al 2012.
Qué particularidad.
Sí, sí, sí. Es que la publicidad no está alejada de lo que ocurre en el día a día.
No, claro, es natural.
Claro. Y la peor de 2012 a 2018.
No, la peor fue la pandemia.
Ah, fue peor la pandemia. Importante.
Sí, bueno, fue la peor.
Tiene sentido entendiendo.
Claro, porque nadie va a estar pensando en sacar cosas.
No, y había escasez y todo se vendía sin necesidad de hacer publicidad, sobre todo lo básico. Y las empresas estaban generalmente trabajando medio tiempo. No había ni siquiera medios de comunicación para ir de un sitio a otro.
Orlando, para aclarar un tema, ¿qué es un letrero corpóreo?
Un letrero corpóreo es aquello.
yo por eso pregunté. Yo creo que es por a mí me sonó raro.
Morfóreo.
Yo me traigo un ejemplo de qué es un letrero corpóreo. Mira, esta es una letra artesanal en dorado, en bronce, y es corpóreo porque tiene altura, ancho y tiene profundidad. Aquí le dicen 3D.
Otra para saltar al siguiente tema, Orlando. ¿Qué tanto invierten las empresas hoy en día en Venezuela en publicidad tradicional? Porque pareciera, y digamos, esto fue una tendencia justo después de pandemia, ya venía dándose, ¿no? Pero seguro el tema pandemia ha sido un catalizador, que se le da como, pareciera dársele como más importancia hoy al tema digital, al tema de presencia en redes sociales, y bueno, eso tiene una razón de ser, ¿no? Pero en publicidad tradicional, ¿qué tanto?
¿Tu trabajo ha aumentado o ha disminuido?
Mi trabajo ha aumentado. Y yo en Caracas he visto muchos locales nuevos que han cambiado la imagen, están cuidando la imagen, ya bien sea por las redes sociales, una manera de captar nuevos clientes, y han presentado una imagen renovada, algo minimalístico. Hay competencia. Yo siento que estamos influenciados por el desarrollo en otros países de esta fachada. En China ha sido uno de los propulsores importantísimo de los cambios. Yo ahorita no lo traje, pero hay un vinil que tú lo pegas en el vidrio y no usa pega. Lo quitas con la mano y lo colocas con la mano. Hay unas pantallas que son como unos viniles, son electrónicos y te cambian las fachadas y te las ponen en 3D.
¿Ustedes también hacen material POP?
Hacemos material POP, hacemos impresión digital.
¿Y las empresas siguen mandando, tratando de mucho material POP?
Bastante. Eso no ha decaído.
Yo no entiendo.
El tema tazas,
todo eso.
Eso es demasiado.
Y adicionalmente.
Yo a veces a mí me regalan demasiado de eso. Perdónenme todos mis amigos clientes que me han regalado. Yo no puedo contar.
Que vengan de a uno. Pero no te pueden caer callando.
No. Pero es que no puedo.
Es una información.
Yo soy de los que cree. Yo sé que eso va contra tu negocio. Que deberías agarrar. Y todo eso que invierte en material POP, donarlo a una fundación. Porque yo creo que nadie usa eso.
Pero es económico. Esa es la ventaja que tiene, que es muy económico. Si el material POP es muy económico.
Tú
le das
valor, pero más allá tú tienes un conflicto de interés, no puedes decir que el material POP es bueno, porque tú lo haces.
No,
pero
es bueno y económico. Lleva un mensaje directo. Fíjate tú que yo antes...
¿Usas algún bolígrafo de material POP? ¿Alguna gorra?
Adrual, ¿por qué me pones en esta situación?
La verdad es que
te voy a contar una
cosa. Tú vas para un congreso y eso está lleno de material POP. Y la gente sale con eso y yo te pregunto, ¿qué hacen después con eso?
Hay franelas de material POP que son buenas para dormir.
Bueno, ajá, pero las gorras, dime tú.
Bueno, te digo, yo cuando voy a las exposiciones fuera de Venezuela, me lleno de todos esos materiales.
Tú te lo llevas
en la maleta.
Para tu trabajo, claro.
Claro, no. Toma referencia.
Sí,
claro,
toma referencia.
Es verdad. Hay uno que otro bolígrafo que tú dices, oye, este bolígrafo es cuidado.
Mira, droga,
pues ¿quién asiste? Este es material POP, no voy a decir la marca, pero un muy buen bolígrafo.
Mira, pero quien asiste se siente atendido.
Otro. Y tiene de la temporada uno de
tertulia. Y ha durado, claro.
Sí, sí, sí. Se siente atendido. Fíjate tú que algo muy importante que ha ocurrido, yo siempre lo digo, yo en una oportunidad, yo mi mercadeo lo hacía directo. Yo iba directamente al cliente con mi brochure, claro, mi información, de mi currículum, de todos los trabajos que yo he realizado, y era mi manera de llegar directo sin usar ningún tipo de publicidad. El mercadeo era directo porque a mí dos o tres clientes me copan la compañía. No me dan chance, sí. Porque yo prefiero bancos. Te digo por qué. Porque yo ocupo todos los departamentos de la empresa. Un banco te mueve todos los
departamentos. O sea, ahorita tú tienes cuántos bancos en tu cartera.
Como siete.
Wow, pero tienes más de dos.
No más de dos, pero siete, porque ya antes con tres...
No todos trabajan al mismo tiempo.
Antes con tres esto estaba full, ahora requiere de siete y hasta más para poder estar full.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces yo hice un cambio de paradigma cuando vino la pandemia y yo había empezado a perder clientes. Todo estaba frenado. Yo dije, yo tengo que reinventarme y empecé a usar las redes sociales. Con el amigo que te comenté.
No solamente tú.
Sí, no, y entonces yo también ahora estoy incursionando en la locución, porque yo dije, bueno, yo mismo, si yo soy locutor, yo mismo voy a empezar a hacerle publicidad a mi empresa. Pero empecé a salir a los medios, y una empresa como
Alfa Publicidad. O sea, que tú mismo haces la publicidad.
Yo mismo hago la publicidad.
Y en tu programa de radio tú haces la publicidad.
También hago, el programa es patrocinado por Alfa Publicidad.
Nunca en la vida pagarse y darse el vuelto había sido tan bien descrito, ¿verdad?
Sí. Entonces hay que innovar y había que aprovechar las redes sociales que han impactado al mundo de una forma brutal y es económico. Porque una cosa que
amarra. ¿Qué nuevas tendencias has visto tú en tu campo que sientes que Venezuela está todavía muy lejos? ¿Y qué te gustaría aplicar?
La parte digital.
La
parte de pantallas digitales, que es incipiente en Venezuela.
Las pantallas 3D, sí, que yo vi en otros lados.
Y estuve conversando con una empresa colombiana que Venezuela es un mercado incipiente en cuanto al desarrollo de las pantallas digitales. Inclusive hemos visto algo en los semáforos que no son digitales ni siquiera, sino son, no recuerdo el nombre ahorita, pero son contadoras. Cuentan el tiempo y los confunde con pantallas digitales. No son pantallas digitales ni son semáforos inteligentes. Son semáforos digitales.
No, aquel que es inteligente es el conductor, pero bueno.
Y entonces sí hemos estado un poco atrasados en cuanto a la parte digital, pero también por problemas eléctricos, diría yo. También por falta de inversión, porque seguimos viendo una economía que sube y baja como una montaña rusa.
Es muy costoso.
Y también la permisología, que también es costosa. Suman ambas cosas.
Claro. ¿Cuál crees tú que ha sido tu problema más agudo ahorita y para Alfa Publicidad? Si tú, aquí los empresarios, digamos, tú como, ya no como publicista, sino como empresario, ¿cuál es lo que más te cuesta gestionar en tu negocio?
Mira, lo más difícil es mantenerte en la parte alta de la demanda de trabajo. Es lo más complicado. Si tú no tienes ingresos, todo lo demás está trancado.
O sea, para cubrir tus costos
fijos.
Claro.
O sea, es lo más complicado es mantenerte ocupado.
Y o sea, tener un mínimo de clientes.
Un mínimo de clientes, un mínimo de demanda de trabajo, un mínimo de facturación.
Ok. ¿Y lo has logrado?
Y lo he logrado.
¿Cómo lo has logrado?
Mira, reduciendo los costos y mejorando la calidad.
¿Y has tenido que bajarle precio a tus clientes?
Mira, tengo como 2 años que yo no tengo la aprobación de un presupuesto sin que tenga que hacerle un ajuste.
¿Y qué tanto, digamos, hacer un ajuste en tus precios base de una u otra manera?
Claro, afecta. Porque tú tienes unos costos fijos, todas esas letras te cuestan.
Sí, y yo tengo una infraestructura.
¿Qué has sacrificado? ¿Calidad o tu ganancia?
No,
he
sacrificado rentabilidad.
¿Me entiendes?
Porque el que sacrifica calidad está condenado a la muerte.
Pierde clientes
porque el venezolano está reclamando precio y calidad.
¿Tu mercado cómo está? ¿Muchos competidores?
Muchos competidores. Competidores no tradicionales, competidores nuevos. Los competidores tradicionales aún existen.
Magnífico. Bueno, don Asdrúbal, yo creo que el programa con nuestro invitado, y te agradezco nuevamente la participación.
Yo agradecido con ustedes, yo sé que ustedes tienen una gran cantidad de seguidores, yo los felicito, es un programa muy importante. A mí me ha ayudado muchísimo, yo soy seguidor de Asdrúbal y sirven de orientación a aquellos empresarios y comerciantes que tienen algún capital para invertir. Ustedes han sido una referencia, inclusive para abrirnos los ojos en cuanto a la realidad económica de Venezuela.
Gracias, Orlando. Te agradezco tus palabras, sobre todo después que yo recibí tantos haters en la red. Sí. Que alguien recarne y hueso diga algo.
Y no me quiero despedir sin entregarle esto. Sé que ustedes realizaron por los empleados de Alfa Publicidad.
Mira, qué bello. No tenemos la plaquita de YouTube, pero esta nos ayuda bien.
Ya pronto la tendrán.
Este es un presagio de la plaquita de YouTube.
Sí, esto es una de las cosas que nosotros hacemos en la facultad.
Magnífico, agradecido, Orlando.
Agradecido con ustedes.
Ahora a José Miguel le damos el pase para que nos dé la píldora de hoy.
Equipo, muchas gracias por el pase. Escuchándolos conversar sobre estrategias comerciales, posicionamiento, quisiera abordar un tema que es crucial para cualquier negocio, que es cómo desarrollar una estrategia sólida centrada en el cliente. A menudo las empresas, los emprendimientos, se lanzan a crear productos o servicios sin realmente entender a quién se los están ofreciendo. Se dejan llevar por suposiciones o por lo que la competencia está haciendo. Pero si queremos tener éxito a largo plazo, necesitamos un enfoque mucho más estratégico y centrado en el consumidor. Y todo comienza con hacernos las preguntas correctas y adecuadas. La primera y más fundamental es ¿quién es nuestro consumidor? ¿Quién es nuestro cliente objetivo? Y no me refiero solamente a intentar recoger datos demográficos básicos como la edad o el género. Necesitamos profundizar y comprender su estilo de vida, sus valores y qué los motiva a comprar. Cada segmento de clientes es único y tiene necesidades diferentes. Solo cuando realmente los entendemos, podemos crear una oferta de valor que los cautive. La segunda pregunta importante es, ¿cuál es el trabajo por hacer, el job to be done de nuestros clientes? Los consumidores no compran productos por capricho, los adquieren para cumplir un propósito específico. Puede ser resolver un problema, satisfacer un deseo aspiracional o simplificar una tarea engorrosa. Si definimos claramente este trabajo por hacer, podemos enmarcar nuestra propuesta de una manera que aborde precisamente esa necesidad. Por último, necesitamos preguntarnos, ¿por qué los consumidores eligen lo que eligen en relación a ese trabajo por hacer? Es que incluso cuando dos productos cumplen la misma función, los clientes pueden tener diferentes criterios de compra. Algunos priorizarán el precio, otros la comodidad, otros la sustentabilidad o incluso el estatus. Entender estos impulsores de comportamiento nos guiará hacia ofrecer la solución óptima de la manera que más resuene con nuestro cliente objetivo. Y sé que puede parecer mucho trabajo, pero créame que esto vale la pena. Cuando realmente conocemos a nuestros clientes a profundidad, podemos dejar adivinar lo que quieren y en su lugar ofrecerles exactamente lo que buscan, cuándo lo buscan y cómo lo quieren. Esta es la clave para diferenciarse, generar un crecimiento sostenible y forjar relaciones duraderas con los clientes. Así que mi consejo para todos los emprendedores y empresarios que nos escuchan y que nos ven acá en Tertulia de Dinero es que traten de tomar el tiempo necesario para poder responder concienzudamente estas preguntas sobre sus clientes. No se dejen llevar por suposiciones o por lo que hace la competencia. Escuchen y entiendan a su público. Será su mapa más confiable para trazar una estrategia ganadora. Y a nuestros oyentes, esos consumidores, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué marca siente que realmente los entienden y les ofrecen lo que buscan? ¿Cuáles parecen estar completamente desconectadas, del otro lado de la moneda, de sus necesidades? Cuéntenos en los comentarios, que nos encantaría saber quién la está rompiendo y quién no en el mercado venezolano. Vamos con el cierre y la píldora de hoy. En la sección de hoy, en nuestra píldora, vamos a recomendar un libro fascinante titulado Economía en una lección, del autor Henry Hazlitt. A pesar de haber sido publicado en 1946, el mensaje de este libro sigue siendo hoy más relevante que nunca. Henry Hazlitt fue un destacado autor que se especializó en temas económicos. Y una de sus grandes habilidades fue su capacidad para poder explicar de manera sencilla y accesible conceptos complejos de economía, tal cual como Asdrúbal. Economía en una lección es un ejemplo clarísimo de esta virtud de Hazlitt. La lección central de este libro se enfoca en un problema común entre muchos gobernantes, supuestos expertos y economistas profesionales. su incapacidad para considerar los dos aspectos fundamentales que se tienen que tener en cuenta cuando se proponen políticas públicas. El primero de estos factores son los efectos a largo plazo de estas medidas, y el segundo son los impactos que tendrán en los grupos completos de la comunidad en su conjunto, de la sociedad. Hartley argumenta que muchas de las recetas mágicas propuestas por algunos pseudoeconomistas fallan en uno o en ambos de estos aspectos. Es decir, se centran únicamente en los beneficios a corto plazo o en los efectos sobre un grupo específico, ignorando las consecuencias a largo plazo y el bienestar general de la sociedad. En tiempos como los actuales, donde abundan las verdades alternativas y las noticias falsas, y donde el debate sobre los asuntos públicos se reduce cada vez más a argumentos superficiales, economía en una lección se convierte en una lectura obligada. Este libro los va a invitar a reflexionar de manera crítica sobre las propuestas económicas que se escuchan en el día a día y a evaluar incluso si realmente pueden tener un efecto a largo plazo y afectan en general a toda la sociedad. Además, nos enseña a no dejarnos llevar por soluciones simplistas que pueden sonar atractivas en el momento, pero que a la larga pueden tener consecuencias negativas. Algo que el populismo y la demagogia de los políticos y gobernantes pareciera que está hoy en su punto álgido, ¿no? Léanse Economía una lección. Si no lo han hecho, lo van a agradecer. Y si lo han hecho, por favor, déjenos en los comentarios para saber y para que refuercen la idea de que es un maravilloso libro. Sin nada más que agregar con la píldora de hoy, bueno, haciendo la salvedad que es un libro corto, fácil de leer y que se puede conseguir en español, me despido dejando mis redes sociales por acá, @jmfariasu en Instagram y en X, y voy de vuelta al estudio. Chao, chao.
Bueno, agradecido José Miguel, como siempre, por la píldora. Ahora sí estamos listos, Adrúbal. ¿Algo más que quieras preguntarle a nuestro invitado?
No, a mí se me pasó mientras hablaba a José Miguel preguntarte, ¿has trabajado con candidatos presidenciales, una campaña presidencial, hacer publicidad, te han llamado, has hecho algo de eso?
Realmente no me han llamado ni he tenido la oportunidad de hacer alguna campaña para ningún candidato.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Listo, ahora sí estamos listos.
Ahora sí.
Señores, esto fue Tertulia de Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Redes sociales, rapidito.
@AROliveros en Instagram y X.
@AlfaPublic.
¿En dónde?
En Instagram y en X.
Okay.
Por acá, @JesúsLeonet en Instagram y en X. No olviden que tenemos también nuestro canal de YouTube, Tertulia y Dinero.
Síganos, por favor.
Y tenemos cuenta de LinkedIn también.
En LinkedIn también.
Chao, chao. Se les quiere mucho.